Capítulo 6. De la injuria y el disimulo.
¡Peregrino! ¡Ven que vamos andando! ¡Acelera el paso! No quiero alejarme de ti. En la vida lo que más vale es que vayamos a la par unos de otros. ¿De qué serviría que me adelantases y yendo rápido fuera solo? ¡Anda, deprisa! Hagamos un trato. Yo bajo un poco mi velocidad y tú te apuras tantito. Escucha, que Agustín dejó a Faustino muy interesado en el tema y la cosa se pone buena. Creo que va amaneciendo.
Buenos días, hermanos.
¡Qué bien huele, hermano Severo!
Es el pan de la molienda de esta mañana, hermano Agustín.
Pero si apenas sale el sol, ni siquiera es plenamente ya de mañana. Yo diría que es de madrugada.
Faustino, qué bueno que te quedaste en casa. ¿Qué tal dormiste?
Dormí entre letras, padre Agustín.
Alipio, hay que revisar los roperos. No vaya a ser que alguien se esté quedando sin túnica, y si alguien es más friolento, dale a cada uno lo que necesite con tal de que descansen bien.
No te preocupes. Que el amanuense tenía dos túnicas en el cuarto de visitas donde pasó la noche. Si durmió soñando en tus palabras, no es para menos. Apenas se apagó la última vela, gemía el burro. Habrán sido las 2 de la mañana. Han dormido apenas 3 horas.
Confesar a Dios me da descanso, Alipio.
Anoche vi que uno de los monjes saltaba entre los matorrales para ver una chica, hermano Agustín. Y ahora no lo veo por ningún lado.
Héctor, ¿no has visto el letrero que Agustín ha puesto en la pared junto a la mesa en la que está sentado ahora mismo?
¿Cuál letrero, hermano Posidio? ¿Qué tiene que ver eso con la traición de un hombre que finge celibato?
Alipio, lee en voz alta el letrero.
Quien gusta con sus dichos de roer la vida ajena, entienda que esta mesa le está bien prohibida.
Padre Agustín, veo que no te bastan los papiros. Escribes en las paredes.
Así es, Faustino. Escribo donde sea necesario.
¿Y qué dicen tus confesiones, Agustín?
Ustedes serán los primeros en leerlas. Anoche terminé el primer libro. Trata de la infancia. Veo que nunca hemos sido inocentes.
Aún así, y pese a todos nuestros defectos, no olvido lo que nos has dicho desde siempre, Agustín. Ante todo, queridos hermanos, amemos a Dios. Después también al prójimo. Porque estos son los mandatos principales que nos han dado.
Me alegra que lo tengas presente. ¿Y tú, Héctor? ¿Ya comprendiste por qué no se vale hablar mal de los ausentes? Has corregido con actitud fraterna al hermano que injustamente denunciaste. Porque ya sabes, lo primero por lo que estamos congregados en la comunidad es que vivamos unánimes en la casa y tengamos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Ese es el primer punto de la regla.
Lo sé, pero eso mismo hay que decirle a quien ya dije y que no está ahora mismo en la mesa.
Hermano,
después iremos juntos a hablar con él. Ahora, a desayunar lo que has preparado. Que coma cada hermano lo que necesite según su salud. Habrá quien necesite más y también quien necesite menos. Los quiero sanos para servir al Señor.
Padre Agustín, yo pensé que los monjes hacían ayunos.
Hacemos ayunos, lo mismo abstinencia de comida que de bebida. Querido Faustino, cuando la salud lo permite. Ahora de lo que vamos a ayunar es de palabras. Vamos a guardar silencio para escuchar a Dios. No sea solo la boca la que reciba alimento, sino que el oído siente el hambre de la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Sigue leyendo, Posidio. No hemos terminado este banquete.
Tú, padre Agustín, ni siquiera has probado alimento.
Cada quien come según su salud, Faustino. Escucha.
Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial. Pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Perdón, hermanos. ¿Quedó alimento para mí?
Come, te acompaño. Los hermanos han terminado. Demos gracias a Dios. Faustino, ve con mis hermanos a la huerta. Ya está pronta la cosecha.
Así lo haré, padre Agustín. Más tarde te veo.
Juanico, hijo, supe que anoche no descansaste. Yo tampoco. ¿Sabes? Pasé la noche escribiendo mis confesiones.
¿Y tú de qué te confiesas, padre?
Mi comunidad será la primera en saberlo. Ahora quiero recordarte un punto de la regla. La razón del celibato. Me gustaría saber si sabes lo que significa. Si has encontrado aquello que no es mérito ni sacrificio, sino gracia y don.
Padre Agustín, he leído la regla. Te he visto vivir la castidad, lo mismo que a mis hermanos de comunidad. Pero no sé cómo pueden vivir así, y yo lo intento. Pero no puedo quedarme inmóvil ante la belleza y la dulzura de las mujeres.
Escucha, Juanico. No consideréis nada como propio, sino que todo sea común. ¿A qué te suena?
Eso me queda muy claro. De hecho, no aspiro a tener bienes materiales, mucho menos riquezas, padre Agustín.
Hijo, ¿crees que podríamos tener una mujer en común?
De ningún modo, ni yo lo querría. ¿Cómo voy tan solo a pensarlo?
Ahora escucha esto otro, Juanico. Cuando salgan de casa, vayan acompañados y cuando lleguen a donde van, permanezcan juntos. Aunque sus ojos vean una mujer, no fijen la vista en ninguna. Y no es que se les prohíba ver a las mujeres cuando ustedes van de camino, sino que causa tristeza desearlas o querer ser deseado por ellas. La vanidad y la debilidad de los sentidos causan tristeza.
¿Cómo? ¿Cómo va a causar tristeza ser deseado, padre Agustín?
La regla dice claramente que nos custodiemos unos a otros en la pureza. La pureza es síntoma de libertad, ¿sabes? Ha habido uno que al custodiarte ha venido a decirme que anoche te vio saltar los matorrales. ¿Creías que nadie te veía? Pero aún así, si no hubiese habido nadie que te viera, Dios te habría visto. ¿Sabes que Dios te mira aunque te escondas?
Sí, lo sé.
El amor entre hombre y mujer es bueno. Pero para vivir en comunidad, como todo es común, y es común porque así lo queremos libremente, no podemos tener mujer. Ninguna mujer sería para todos, ¿cierto?
Ya lo hemos dicho, padre Agustín.
A la comunidad nos alegra rezar unidos en el oratorio, y venir al comedor al mismo tiempo.
Lo sé, padre.
Pasarás el día en silencio para que medites estas cosas. Por la noche, antes del rezo de completas, quiero hablar contigo. Entonces me dirás si quieres la vida en comunidad o la vida matrimonial. Después de completas, me acompañarás a escribir el segundo libro de mis confesiones.
Thank you.